tanto van pasando situaciones, está todo el mundo muy pendiente de lo que ocurre a nivel económico. Ayer, de hecho, fuimos contando cómo es que nos llegaban mensajes de che, sacá el plazo fijo, fíjate, comprá tal cosa, hacé tal otra. Bueno, son todas expresiones de probablemente de gente que tiene temores, probablemente de gente que, bueno, también está buscando sacar alguna diferencia, así que preferimos charlar con quien es, está especializado en economía. Él es sociólogo, pero es especialista en economía allí en la CEPA también, y es Juan Pablo Costa. Juan, ¿cómo va? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, acá estamos, tratando de poner un poco de calma también a las inquietudes, ¿no?, que tenemos particulares, personales, pero bueno, sabiendo con qué, teniendo elementos.
Sí.
Que me parece lo necesario. Bueno, ¿qué podemos esperar, Juan Pablo, ahora con este escenario post-balotage y ya con el gobierno de Javier Milei electo?
Bueno, es un incógnito un poco, ¿no? Porque una particularidad que ha tenido la campaña de Milei en este último tiempo es decir cosas distintas y contrapuestas, se diría, sobre los mismos temas, con lo cual es un poco una incógnita finalmente qué es lo que se va a terminar haciendo o qué es lo que se va a querer implementar. Digo, te pongo como por ejemplo la dolarización, ¿no? En su momento lo sostuvo, después dijo que bueno, que eso era el final del camino, como dando a entender, en algún momento dijo hasta sería en un segundo mandato que dolarizaría, o sea, algo más a largo plazo. Después sí, después no, es decir, fue variando, lo mismo con el cierre del Banco Central. Si uno escucha el discurso del domingo, él dijo que hay que algo así de, no me acuerdo la palabra exacta, pero algo así como controlar el Banco Central, ya no habló de cerrarlo, sino de controlarlo. Bueno, que nadie sabe bien qué significa controlarlo, es una institución pública, es decir, que depende del gobierno en todo caso. Yo creo que en este momento hay una discusión, una tensión bastante fuerte entre el gobierno saliente, ¿sí?, y el gobierno electo de Milei, por ver qué es lo que se hacen en estos días, que son pocos, pero son muchísimos, que faltan hasta el 10 de diciembre. Digo, son pocos porque nada, que falta mucho, pero son muchos. Son muchos porque en este contexto tan delicado y en este contexto en donde también con mucha incertidumbre, porque no se sabe lo que puede pasar, son muchos días para, básicamente digo, para decirlo así simple, el gobierno de Milei lo que pretende es que el gobierno actual comience a hacer algunas de las cosas que ellos quieren hacer, por ejemplo, una fuerte devaluación, un ajuste, que comience el ajuste del gasto público, etcétera, por ejemplo, una corrección de precios de combustibles, o sea, por ejemplo, subir todos los precios de las naftas, etcétera. Es un problema, sí, es un problema que siempre existe, que tiene que ver con el diseño institucional de la democracia argentina, que es que vos tenés un gobierno saliente, obviamente ya con escaso poder político, porque cuando vos ya te estás yendo, todo el mundo sabe que ya está, digamos, te convertiste en calabaza, por claro, así decirlo.
Tenés picado el boleto, como dicen también.
Tenés picado el boleto, bueno, y el gobierno electo, todo lo contrario, ¿no? Porque es el que realmente tiene el poder, aunque el problema es que institucionalmente no está en funciones. Entonces ahí hay como una cosa extraña en donde el que desde lo formal tiene el poder no lo tiene y viceversa. Entonces y es un problema porque uno entiende que el gobierno electo es el que tiene que tomar medidas, ¿no? Porque efectivamente van a hacer lo que van a estar a cargo del país, pero uno también advierte que el gobierno saliente no debería tener que forzarlo a tomar medidas que van en contra de lo que ellos creen, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay una tensión, por suerte, dentro de todos son pocos días, imagínate si esto fueran dos o tres meses así, que podría haber pasado, ¿no? Si, por ejemplo, si Milei ganaba en primera vuelta, tenías de octubre a diciembre una situación muy, muy compleja.
Mi pregunta tiene varias preguntas. ¿Es la dolarización el camino para eliminar la inflación en la Argentina? ¿Y qué pasaría con la Argentina si cambiara su moneda? ¿Cómo es ese proceso?
Mirá, el proceso es un proceso bastante complejo y en un punto te diría traumático. Hay una suerte de consenso, salvo un grupo muy reducido entre los que está Milei y algunos de sus principales economistas y su equipo, te diría que hay un consenso a nivel Argentina y a nivel global de economistas de otros países que se han pronunciado en contra de la dolarización, ¿sí? Es decir, no es que en contra de la dolarización están los economistas del Frente de Unión por la Patria. No, están los de Unión por la Patria, está todo junto por el cambio, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Tanto los radicales como los del PRO en su momento dijeron no, dolarización no. Y uno va al plan internacional, tenés el gobierno de Estados Unidos, economistas de la Reserva Federal, economistas de Europa. Te diría que hay un consenso y eso tiene que ver con que está demostrado, es difícil de explicar porque son cosas también medio técnicas, ¿no? Claro. Pero está demostrado que tener una moneda que no es propia, en este caso el dólar, digo, vos podrías, en vez de dolarizar, pasarte a euro, ¿no? Tomar el euro como moneda, en fin, cualquier otra moneda que no sea tuya, te genera muchos problemas. En teoría el gran beneficio es que no puedes emitir, ¿no? Ese es el argumento. Entonces, como no emitís, no hay inflación, dicen ellos, porque para ellos la única causa de inflación es la emisión. El problema es que hay otros elementos, más allá de si esto es verdad o no, que no me voy a poner a discutir eso ahora. Uh-huh. Generas un montón de problemas vinculados a que vas a depender de la política monetaria del país que emite la moneda, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que sí. Es el emisor del dólar. Esto significa que cuando Estados Unidos modifica su política monetaria, por ejemplo, ahora está subiendo mucho las tasas de interés en Estados Unidos, eso te genera una lógica más contractiva, te va a impactar acá. Es como si vos fueras estuvieras adosado a la política monetaria de Estados Unidos, pero en el peor de los sentidos, ¿sí? Eso es algo que, de hecho, que le pasó mucho a Ecuador. Y cuando uno mira, no hay ni un solo caso en la historia de algún país que se haya desarrollado y que haya crecido y que haya generado empleo, que haya generado industria, etcétera, etcétera. Uh-huh. Habiendo dolarizado, ni uno, ¿sí? Ni uno. La inmensa mayoría de los países dolarizados, que igual son muy pocos, son paraísos fiscales. Uh-huh. ¿Sí? No son países grandes, no son economías grandes, no son economías industriales. Hay que saber que la dolarización destruye la industria porque no puedes competir. Destruye a la mayoría de los sectores productivos. Por eso digo, y el otro problema es que es muy, pero muy, casi te diría imposible revertirla. ¿Sí? Una vez que das el paso y dolarizás,
salirte no es del sistema.
Después
claro.
Ves, claro, no es que después ves que no funciona o que te genera problemas y volvés para atrás. No podés. ¿Sí? De hecho, Ecuador no ha podido salir y mirá que tuvo gobiernos que no les gustaba la dolarización. Bueno, ahí están los gobiernos de Correa, por ejemplo. Y no han podido volver atrás. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que saber que la dolarización, en el mejor de los casos, te puede generar una estabilidad de precios, o sea, reducir la inflación, pero en un primer momento vos vas a tener inflación en dólares.
Claro.
O sea, no solo vas a tener inflación en una hiperinflación, en pesos, antes de dolarizar, que la vas a tener, pero además después vas a tener inflación en dólares. Entonces,
pero con salarios en pesos, digamos, o sea, no van a estar dolarizados los salarios tampoco.
No, y bueno, hay que ver ahí
licuados a eso proceso, me refiero,
sí.
Claro.
Exacto, se te licúa. No, posiblemente te lo dolaricen el salario. El tema es a qué tipo de cambio, digamos, si a vos te licúan todo tu sueldo y después te lo dolarizan, vas a ganar muy poco en dólares. Porque ese es el otro tema, hay una fantasía de que
viene el 1-1.
Todos vamos a, sí, no sé si 1-1, pero por lo menos me dolarizan a 500 pesos, 600. Bueno, nosotros hicimos algunos números en su momento. Uh-huh. Y el tipo de cambio que nos daba era cercano a 4.000. ¿Sí? Uh-huh. Con lo cual, por eso digo, ojo con eso, porque después nos vamos a meter en un problema mucho mayor del actual.
Yo, mientras tanto, te quiero consultar por otras cuestiones que también fueron dichas en la jornada de ayer por el presidente electo, como por ejemplo la desregulación y también la dolarización, o en realidad dijo que los alquileres se cobren en la moneda en la que sea, ¿no? Es una situación bastante difícil.
No, es muy lamentable. Yo la verdad que lo escuché ayer, no esperaba además que hable de la ley de alquileres en su primer día como presidente electo. Me parece una cosa un poco rara, habiendo tantos otros problemas vinculados a la transición, ¿no? Que como para ponerse a decir cómo tienen que ser los contratos de alquiler, una cosa. Y la verdad me parece lamentable porque, hoy en día hay una ley vigente, ¿no? Que se ha modificado, de hecho, hace poco, pero ha modificado el Congreso, que plantea, entre otras cosas, la prohibición de los contratos en dólares. Eso siempre estuvo prohibido, pero también de la publicidad de propiedades en dólares, ¿no? De alquileres, no ventas, pero sí alquileres en dólares. Esta ley se cumple hasta ahí. Es cierto, en los últimos meses cada vez ha proliferado. Ahora, vos imaginate que si viene un presidente electo y te dice los contratos, que se hagan como quieran, etcétera, etcétera, la verdad yo no sé si va a poder derogar la ley, ¿sí? Porque una de las particularidades con las cuales va a asumir Milei es una fuertísima debilidad legislativa, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen realmente un bloque muy pequeño en el Congreso, así que yo no sé si lo va a poder derogar. Ahora, lo que está claro es que los contratos se van a poder hacer cualquier tipo de contrato, y dado que el gobierno no va a tener ningún tipo de interés de hacer cumplir la ley, en los hechos va a pasar eso. Eso implica que el día de mañana se pueden hacer contratos de cualquier duración,
claro,
¿sí? Contratos de 3 meses, de 2 meses, en dólares, o ajustados por el precio de la soja, por cualquier cosa, ¿sí? Con cualquier tipo de condición. Lo que está atrás de esto es la idea, bueno, mismo lo dijo, ¿no? Es un contrato entre partes, el Estado no tiene por qué meterse. Lo que está atrás de eso es una mirada, desde mi punto de vista, equivocada, en donde en el alquiler es un vínculo en la negociación entre dos partes iguales, ¿sí? Y la realidad es que no es así. La realidad es que hay una de las partes que está en una situación de inferioridad y de debilidad, y que además está, no es una negociación comercial, está intentando resolver el problema de la vivienda, ¿sí? ¿Dónde vivir? Entonces, ahí hay una necesidad de una regulación. Algo parecido pasa con el derecho laboral, ¿sí? ¿Por qué existe la ley laboral? Porque la ley considera que hay una relación asimétrica entre el trabajador y la empresa, en donde si cada trabajador negocia de manera individual con la empresa, va a salir perdiendo, porque la empresa está en una posición de fuerza, porque uno depende del laburo, y por lo tanto entonces la ley protege al trabajador porque considera que es la parte débil. Bueno, acá es algo parecido, lo que pasa que, bueno, si vos decís no, los contratos son entre partes iguales, así que negocien, bueno, va a pasar, todos los oyentes, los que alquilan, los que conocen, los que tienen familiares que alquilan, saben que no hay negociación. Cuando vos querés alquilar, vas a un lugar, claro, te dicen cuáles son las condiciones, el precio y las condiciones.
Claro, la oferta y la demanda.
No es que vos, no, mirá, te ofrezco menos. Claro. No hay negociación, ¿sí? Con lo cual, liberar, que no haya un marco regulatorio, es dar todo el poder a la parte más fuerte, ¿no? De esa relación.
Bien. Ay, me quedaría charlando un montón de otras cosas que tengo para preguntarte, porque la verdad es que hay mucha inquietud. Hay gente que se pregunta qué hacer con el plazo fijo.
La verdad no sé qué decirte, porque no se han dado precisiones. Si vos tenés el... Por lo pronto quizás te dirían no renovarlo, sino meterlo en alguna cuenta remunerada, pero que lo puedas tener ahí a mano, digamos.
Y por, ¿no?, las aplicaciones, porque, estas que se
por
usan.
Ejemplo.
Perfecto.
Sí. Porque si vos lo renovás, bueno, te quedás inmovilizado por un mes y quizás dentro de una semana sí querés cambiar, hacer alguna otra cosa.
Está.
Pero la verdad que no hay mayores precisiones, con lo cual es toda una incógnita, la verdad. De hecho, ahora están abriendo los mercados, vamos a ver qué pasa.
La verdad es que hay de todo. Después hablamos de las transferencias a las provincias, de la obra pública. Bueno, hay un montón de lugares por los que abordar esta cuestión y que generan mucha inquietud también. Por hoy, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
Además, estos días van a ser movidos, sí. Así que hay que ir tomándose un poco con calma, ¿no?
Sí. Sí, es cierto, es cierto. Muchísimas gracias por la comunicación.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Era Juan Pablo Costa, es sociólogo especializado en economía de la CEPA. Bueno, con él charlábamos un poco respecto a este escenario económico post-balotaje con Javier Milei, electo presidente de la Argentina. Son las 10:34.